Muy buenos días a todos, a Beaverton Foursquare. Gracias por conectarse con nosotros. Tenemos algunos anuncios. Hay oportunidades para estudios de bíblicos para grupos para que pueda apuntarse si usted lo desea. También hay servicios de niños que están disponibles en el sitio de web para los niños cada domingo. Si necesita oración o quiere compartir su testimonio, conéctese con nosotros. ¿Es usted nuevo a Beaverton Foursquare? Tal vez se ha movido a esta comunidad. No detenga en conectarse con nosotros para que lo podamos conocer. También, si usted quiere ser voluntario y ayudarnos en diferentes áreas, estamos muy agradecidos el que usted ponga de su parte para hacerlo. Cada semana el pastor está grabando un mensaje, no está en español, pero si usted lo desea escuchar de todos modos, está disponible. Gracias por conectarse, gracias por toda la paciencia, ¿verdad? Y todo lo que usted está aguantando en todo lo que ha pasado en nuestro alrededor. Dios le bendiga y sabemos que con Cristo todo lo podemos hacer y Él nos da la fuerza para poder seguir adelante. Mi nombre es Arsema Tobar y tengo el privilegio hoy de traducir el mensaje del pastor Brad. Hola a todos, mi nombre es Missy y soy una de las pastores aquí en B4. Gracias por invitarnos a su hogar, a su carro o donde quiera que usted esté en la ciudad. Tengo algunos anuncios antes de que empecemos. Hoy es el día en que va a haber trocas de comida aquí desde las 5 p.m. Va a haber música en vivo. Venga a comer con nosotros. También en nuestro sitio de web puede registrarse en nuestros cursos Alfa y también nuestros grupos de madres. No se pierda esa oportunidad. Una clase nueva que tenemos en octubre 14 es el ser padre por medio de las fases. Es unas sesiones de 6 semanas para los padres que tienen hijos de 0 a 12 grado. Es del desarrollo de sus hijos en las 52 semanas que estamos viviendo en este momento. Si usted tiene hijos en esas edades, apúntese, va a estar muy bueno. Siguiente, vamos a alabar al Señor y el pastor Brad va a venir a continuar la serie del mensaje. Quiero que oremos primero. Señor, venimos con cosas en nuestro ser, Señor, que llevamos cargando, pero te lo traemos a ti hoy, Señor. Donde quiera que estemos y lo que estemos haciendo, Señor, estamos enfrente de ti, estamos dándole todo a tus pies. Háblanos, Señor, muévenos, Señor. Continúa usándonos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El pastor Brad ahora con nosotros. Iglesia. Hace unas semanas le dimos una oportunidad de que nos empiece a dejar saber cómo podemos orar como familia, cómo podemos orar por ustedes y también darnos reporte de alabanza de lo que Dios está haciendo en su vida. Y algunos reportes han estado viniendo de personas que han perdido sus trabajos la semana pasada y que oremos por ellos para que puedan obtener un trabajo. Familias también que sigamos orando mientras que los niños regresen a la escuela, navegando que las familias están viviendo con nosotros. Un miembro de una familia tuvo un problema con su cerebro, está sangrando de su cerebro y oramos para sanidad en esa vida. Aquellos que piden por sabiduría, que usted por favor levante a estas personas en este momento y que oremos por todos los pastores y iglesias que no están en una buena situación en este momento. Vamos a orar por todas las iglesias en todo el mundo, a que tengan éxito en esta época. También queremos dejarles saber de cosas bonitas que están pasando. La semana pasada alguien dijo que empezó un trabajo y estuvimos orando por eso y alguien sí obtuvo su trabajo. Y también muchos de ustedes dijeron que estamos agradecidos que hay iglesia en línea en este momento y estamos agradecidos por eso. Y algunos de ustedes están agradeciéndonos por lo que el Señor está haciendo en su vida y Dios está moviendo en este momento, está haciendo evidencia en este momento. Vamos a orar. Señor, venimos a un lugar, Señor, reconociendo que la oración es poderosa y que somos pueblo que ora y cuando traemos cosas a ti, las cosas cambian, las vidas cambian, las circunstancias cambian. Nuestra perspectiva aún cambia. Ay, sí, Señor, yo oro por cada uno de estos que cualquier cosa que esté dicha en este momento, Señor, que podamos sentir, Señor, el deseo de oración por aquellos que la necesitan, Señor. Relaciones que están teniendo problemas, también tal vez el temor de las cosas que puedan estar pasando, Señor. Yo oro, Señor, que tú te muevas en esto, Señor. Señor, quiero alabarte, Señor. Yo he mencionado muchas cosas, Señor. Yo quiero, Señor, yo sé que hay muchas y muchas cosas, Señor. Pero yo sé que tú lo estás haciendo, Señor. Tú estás moviéndote de una manera muy grande, Señor. Que tú sigas moviéndote en nuestro lugar, Señor Padre. Te amamos, Señor. Y que tú prepares nuestro corazón para la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alistarnos para la palabra de Dios. Antes de entrar al mensaje hoy, quiero darles algunas novedades. Si usted leyó o miró la actualización de mitad de la semana, eso es lo que yo me refería. Creo que es importante que comience diciendo que nuestra iglesia está en una posición única. Hemos estado orando por iglesias que están pasando por difícil. Nosotros somos una iglesia saludable, una iglesia bíblica que está creciendo y que tiene una hermosa reputación en nuestra comunidad. Incluso en medio de un año tremendo, vemos la mano de Dios de bendición sobre nosotros. Tenemos la responsabilidad de administrar lo que Dios nos ha dado de manera tangible e intangible. Lo que me lleva a este anuncio, la oficina de nuestro distrito denominacional nos ha pedido que asumamos la responsabilidad de liderazgo de la iglesia Bridgeport en el Village Bridgeport. Ellos están experimentando una transición pastoral y por varias razones, entre ellas relacionales, se determinó que ayudaríamos a pastorear y dar forma al futuro de esta comunidad de fe. Entonces, quiero que ustedes sepan de eso. Ellos se les dejó saber el viernes y ahora ustedes. Estamos reuniéndonos con el personal del consejo de la iglesia y estamos comenzando el proceso de integrando las dos iglesias y fusionando para esta próxima temporada mientras determinamos un plan de largo plazo. Hicimos una lista de pasos estratégicos inmediatos y ya comenzamos el proceso. Y permítanme compartirle que vemos las huellas digitales de Jesús en todo esto. Realmente creo que este es el tipo de cosas para las que nuestra iglesia ha sido equipada. Creo que el reino de Jesús se expandirá debido a esto. Y creo que esta comunidad más grande en la que vivimos será un lugar mejor en el día hacia adelante. Así lo creo yo. Así que la próxima semana, cuando vea el servicio, le daremos la bienvenida a medida de que se unan a nosotros en línea. Y tengo una petición para usted. ¿Podría dedicar a orar por esta iglesia? Ore por la mano de Dios esté sobre nosotros. Ore por este proceso, que veamos a Jesús moverse de manera poderosa. Y ore por el personal para que tengamos sabiduría a medida que avanzamos. Sí, por favor, ore eso. Le invito a que haga esto. Y si tiene preguntas, también nosotros tenemos muchas preguntas, más preguntas que respuestas. Ahí está la noticia. Ahora podemos entrar al sermón de esta mañana. Quiero empezar para decir algo de este mensaje. El mensaje de hoy es algo que es un mensaje muy personal de los que hemos tenido en todo el servicio. El apóstol Pablo, al que hemos estado siguiendo en esta mitad del libro, va a tener un momento muy personal con algunos amigos muy cercanos y revela algo sobre él, las decisiones que tomó que resultaron en algo. Eso creo que habla profundamente de lo que nosotros queremos ser. Él revela que nosotros queremos. Vamos a desempacar el texto en un momento. Si quiere leer entre líneas, creo que escucharíamos a Pablo decir algo sobre su vida. Eso es algo de lo que él es, algo que un sentido de su ser. Y no importa quiénes somos, nosotros también anhelamos. Vamos a resumir de esta manera. Casi lo decimos, lo escuchamos decir: estoy donde se supone que debo estar, haciendo lo que supone que debo hacer, y estoy bien con mi futuro sin importar el resultado. Y esas son las tres cosas, somos las que escuchamos. Estoy donde supongo debo estar, estoy haciendo lo que debo hacer y estoy bien con lo que falte, con lo que pase, perdón. Y cuando pienso en eso y miro eso, cuando veo una persona que vive así, es convincente. Y creo que la mayoría de nosotros quiere ser definida de esa manera. Casi todos queremos saber de dónde debo estar, lo que estamos supuesto hacer y no preocuparnos del futuro, ¿verdad? Y este texto es impactante. Esto no solamente revela qué es este tipo de persona, pero este texto revela las decisiones que él hizo para convertirse en ese tipo de persona. Y eso es un regalo para nosotros. Se da cuenta, a esta persona que tiene un sentido grande de su propia vida y las decisiones que él hizo, que pudo ayudarlo a ser esa persona. Si usted quiere ser eso, esa persona, entonces usted tiene un plan enfrente, un ejemplo en enfrente. Es un proceso ejemplo, como un ejemplo. Vamos a ir en el texto y desempacar y las decisiones de lo que él hizo. Vamos a ir a Hechos 20, el versículo 16. Porque Pablo había decidido que no tenía que pasar tiempo en eso, sirviendo al Señor en toda humildad en el día de Pentecostal. Llamó a los ancianos de la iglesia a que vinieran con él. Es una decisión que él hizo. Él no quiere parar, pero a la misma vez él quiere reunirse con los de Éfeso. Cuando los ancianos llegaron, él les dijo: ustedes saben cómo me he comportado todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Saben que he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y que he sido puesto a prueba por las intrigas de los judíos. También saben que no me he negado a ser útil y que en público y en las casas he anunciado y enseñado a los judíos y a los no judíos no deben volver y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora voy a Jerusalén, llevado por el Espíritu, pero no sé lo que allá me espera, o no sé lo que el Espíritu me ha confirmado en todas las ciudades que me esperan cárceles y tribulaciones. Pero eso a mí no me preocupa, pues no me considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Yo sé que me volverá a ver ninguno de ustedes entre quienes he estado proclamando el reino de Dios. Por lo tanto, puedo asegurarles que estoy limpio de la sangre de todo, pues no me he negado a anunciarles el plan de Dios y les ruego que piensen en estos mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para que cuiden de la iglesia del Señor que él ganó por su propia sangre. Y yo sé bien que después de mi partida vendrán los rapaces que no perdonarán el rebaño. Aunque entre ustedes mismos algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. Por lo tanto, manténganse atentos y recuerden que noche y día, durante 3 años con lágrimas en los ojos, siempre he aconsejado a cada uno de ustedes. Ahora les encomiendo a Dios y a su palabra de bondad las que puedan edificados y darles la herencia prometida con todo lo que han sido santificados. Nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie. Bien saben ustedes que mis manos me han servido para ganar a los que me faltaba a mí y a los que estaban conmigo. Siempre les enseñé, ustedes lo aprendieron y las necesidades se les ayuda trabajando como he trabajado. Y yo recordé las palabras del Señor: hay mucha bendición en dar y que recibir. Dicho esto, Pablo se puso de rodillas y oró con ellos. Todos comenzaron a llorar y escuchándole al cuello de Pablo, lo besaron, pues le dolió mucho el que diera que no lo volverían a ver, que dijera que no lo volverían a ver, pues de esto lo acompañaron hasta el barco. Ahora vemos este texto, las cosas que está él describiendo. Podemos ver tres decisiones distintas que él hizo en ese caminar con esa confianza. Y una de las primeras cosas que vemos es la decisión número uno. Él eligió la vida guiada por Dios en lugar de la buena vida. Ahora, cuando digo la buena vida, lo estoy hablando la forma en que Sears lo habla. En esa vida en que hemos creado con el pincel de nuestra imaginación, donde las cosas son solo en la forma en lo que queremos que sean. Se basa en esos productos que están hechos muy buenos y que están perfectas en nuestra casa. Es esa experiencia que nos quiere dar. Todo que tiene que estar bien, bien hecho, que, como los ricitos de oro, que nada está muy caliente ni nada está muy fría. Es lo que la gente sueña tener, la buena vida. Permítame compartirles un secreto bien guardado. La buena vida es un espejismo. Y eso se ha mantenido un secreto porque gran parte de nuestro mundo usa este espejismo para influir las decisiones y gastos de las personas en nuestra cultura. Pero no es real. La buena vida es un espejismo. La evidencia de es la cantidad de personas que conocemos que se maravillan en voz alta. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo llegué aquí? Y se preguntan ellos mismos. La vida los lleva a un punto en que se miran alrededor y en un desierto y se dan cuenta que no tiene significado su vida. ¿Cómo pasó? ¿Cómo llegué aquí? Y por lo general, cuando se les pregunta, están y se dan cuenta, están parados en este lugar. Yo estaba tratando más de ser feliz, nada más quería sentirme bien. Déjeme decirle esto, tal vez es otro sermón este. Es cómo la felicidad es el resultado de otras cosas que hacemos, algo que estamos buscando. La mayoría del tiempo cuando estamos buscando, cuando usted y yo buscamos la felicidad, es cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y eso nos da, el producto de eso es la felicidad. Pablo no perseguía la buena vida. La vida de Pablo es una vida guiada por Dios. Este viaje en el que está haciendo Jerusalén no es el viaje que elige si está tratando de mejorar su vida. Él sabe que esto no va a estar bien. Cuando yo llegue ahí no voy a estar bien. Va a haber dolor. Esto no va a ser bueno, pero el objetivo no es lo bueno. Dios es la meta. Así que él usa este lenguaje como estoy limitado por el Espíritu Santo. No puedo salirme del Espíritu Santo porque me está llamando a eso. Y tal vez usted dice, ser limitado no parece ser una elección. Y tal vez tenga razón, pero Pablo también nos enseña que tenemos la libertad de ignorar al Espíritu. Tenemos la capacidad de contristar incluso al Espíritu. Entonces, cuando él usa la palabra restringir o limitarse, lo que en realidad revela es que ha hecho decisión de hacer lo que el Espíritu de Dios se impulsa a hacer. Lo que significa es que ya hice esa decisión de que Dios está en mi vida, que esta decisión que yo he hecho, no importa, yo voy a ir donde él me dice que vaya, no importa lo que pase. ¿Se encuentra él ahí? ¿En dónde se encuentre? En un lugar donde él dice, yo estoy exactamente donde debo estar. Hace años, Sherry y yo vivimos en Nueva York, estábamos jóvenes y teníamos sueños grandes de Dios. Y Dios nos estaba llamando, pensábamos que Dios nos estaba llamando a comenzar 10 iglesias en Nueva York. Y en un punto en ese proceso, todo iba tan mal que empezamos a pensar en la decisión y de quién fue esta idea. Nos apuntamos el uno al otro, pero me acuerdo muy bien que íbamos caminando, que yo estaba debatiendo cómo es que llegamos ahí y recuerdo que hicimos, que sabemos que Dios nos llevó en esta jornada. Si hay una cosa que podíamos saber es de que teníamos que escuchar a Dios, que íbamos escuchando a Dios que hiciera esta decisión. Cuando hicimos la decisión a movernos aquí la semana pasada, hay gente que se rascaron la cabeza, amigos que nos preguntaron por qué estamos haciendo eso. Estamos llegando, pastoreando a una iglesia muy, muy florecida, muy, que estaba creciendo. Teníamos amigos de toda la vida a nuestro alrededor. Habíamos acabado de comprar una casa, estamos en una casa nueva. Nuestros padres estaban alrededor de nosotros y verdaderamente era la vida buena. Era la vida buena. Todo estaba como usted lo quiere tener, pero no estamos viviendo para la buena vida. Estamos viviendo para la vida en Dios. Y el Espíritu nos restringió a salir. En 2020 nos ha dado muchas razones para preguntarnos por qué fue esta una buena idea. Pero sabemos que estamos donde debemos estar. Y eso es lo que pasa cuando usted deja que Dios le guíe su vida. A mí, en algún momento tenemos que tomar una decisión. ¿Estamos persiguiendo la buena vida o la vida que Dios nos guió? Y puedo simplemente decir que la vida realmente buena es la vida guiada por Dios. Entonces, esa fue la primera lección de Pablo. La segunda opción surge de la primera opción y esta. La decisión número 2. Él eligió ser el sirviente, no el amo. Si mira atrás en el texto, Pablo dice, escucha, tú me has conocido y solo he tenido un objetivo todo el tiempo y ese es servir a Jesús. Fue mi enfoque singular. Quería hacer lo que él me dijo que hiciera. Eso es. Literalmente se refirió a sí mismo una y otra vez a lo largo de su vida como un sirviente. Y eso es importante porque aclara nuestra responsabilidad en el mundo y nos lleva a una pregunta bastante simple, que es que nos preguntemos, ¿qué es lo que Jesús lo ha llamado a usted a hacer? Si usted es un seguidor de Jesús, es lo que usted debe preguntarse. ¿Qué es lo que Jesús le ha pedido que haga? Algunas personas sienten que son responsables a salvar el mundo. Tengo que arreglar a todos a mis amigos, asegurar a que mis hijos estén perfectos, quiero resolver el hambre mundial. Ellos llevan la carga de este mundo y nunca piensan que lleguen al alcanzar lo que deben hacer. Y déjenme ayudarle en responder en responder esto. Usted no es responsable en salvar el mundo. Eso no depende de usted. Sí, el mundo necesita ser salvado, pero eso no es lo que le pide que haga. Es una forma realmente de cómo podemos perder lo que Jesús está diciendo. Pablo lo decía así en 1 Corintios 4:2. Además, se requiere que los mayordomos sean considerados fieles o dignos de confianza. Y me gusta ese lenguaje. Un servidor no está encargado de la casa, es el administrador. Él está dependiendo de lo que el maestro le diga, lo administrador que le diga, con los recursos que le ha dado para hacer. Y yo quiero que observe la palabra asociada a ser siervo, es la palabra fiel. La fidelidad es la palabra de vocabulario en el servicio de contexto. En el siervo siendo fiel a la tarea que el maestro le ha encomendado. Como hace 13 años, yo estaba trabajando en una iglesia y no teníamos espacio de oficina. Y yo hice la decisión de moverme con la persona más grande del personal, se llamaba Noel Campbell. Él era el pastor de oración de nuestra iglesia y en muchas maneras era muy sabio en la casa. Y la gente pensó que, y la iglesia empezó que yo no estaba siendo egoísta al salirme de oficina, pero yo lo quería era estar alrededor de él. Su oficina estaba decorado a su manera y miraban pinturas de parte de Norman Rockwell, pero no era yo, era Noel, y pues teníamos conversaciones muy maravillosas con él. Y hubo una época donde yo estaba luchando con la asignatura que tenía. Y hay mucha gente que que se entrapa en esto y es evaluar su asignatura basado en qué efectivo está haciendo el trabajo. ¿Dónde soy más valioso? ¿Dónde voy a hacer más impacto? Esa era la trampa en la que yo caía, donde yo podía dar más y hacer más la diferencia. Yo estoy procesando con Noel esto y estoy fuera de posición. Le digo, ¿es este el lugar correcto? Yo siento que Dios no me está oyendo, usando efectivamente. Tal vez Dios me puede poner en otro lugar. Y nunca me olvido lo que él me dijo. Y me dijo, bueno, Brad, déjame hacerte dos preguntas. Primero, ¿cuál fue el último lo que Jesús te dijo que hicieras? Y segundo, ¿ha cambiado su mente él? Y yo me puse a pensar y dije, sí, tienes razón. Yo solo estoy viendo lo último que Jesús me ha estado ha pedido hacer y sentí la libertad, porque no es mi lugar no es mi lugar el tratar de figurar lo que yo debo de hacer. Mi responsabilidad es pedirle a Jesús la guianza y ser fiel a lo que él me está mandando a hacer. El impacto es el maestro, él se encarga de eso. Dios puede cumplir mucho más de una persona fiel que nosotros podamos hacer con miles de personas que quieran ser maestros. Podemos hacer mucho más con personas que digan, yo voy a hacer lo que sea conforme que él me lo diga. Usted es responsable cumplir la asignación o asignaciones que Jesús le ha dado. Eso es. Y cuando usted hace eso, su confianza en lo que está haciendo crece. No importa cuán grande o pequeña o compleja o simplemente su confianza como la de Pablo crece, sabiendo que está haciendo lo que Jesús le dijo que dijera. No tengo que ser evaluado por nadie más. Y la tercera decisión que él hizo es, número tres, él eligió el cautiverio al reino de Jesús sobre el cautiverio del temor. Esto es muy importante. Esta semana fui inspirado mucho por algo que escribió Steve Mitchell. Fue muy hermoso. Y quería leérselo. Dice, lo importante para Pablo no era el consuelo y la buena fortuna del hombre Saulo de Tarso, sino el testimonio, la predicación y la enseñanza de Pablo, el esclavo amoroso cautivo de Cristo. Cualquiera de los cautiverios terrenales de Pablo fue subsumido por una captura más convincente, el de su corazón por la gracia de Dios en Cristo. Nuestro propio cautiverio, las dificultades y la pérdida, asimismo puede adoptar un contexto completamente diferente si se ve a través del lente de Pablo que ofrece a sus amigos, los ancianos de Éfeso. ¿Cómo podemos ser apóstoles llenos de fe desde el principio de una pandemia o de una recesión económica e incendios forestales devastadores? Estábamos hablando de eso y no podemos ser cautivos de cualquier cosa cuando estamos cautivos del reino de Jesús. Es imposible. Aún con el miedo, cuando estamos cautivos en la verdad de Jesús, nada más nos puede llevar cautivos. Y lo vemos en Pablo. Jesús en sus propias palabras dice, cerca, está cerca el reino de Dios y todos. Todo lo que él dice de su reino, él lo indica que está disponible en medio del fuego, de las pandemias. Su reino está disponible, es más profundo. Y el de nuestro despertar a esa realidad nos libera de las preocupaciones y miedos de esta realidad. Es así de simple, lo pone todo en perspectiva. Amigos, necesitamos abordar algo ahora mismo. El miedo recorre nuestra cultura como un reguero de pólvora en este momento. No solamente es el fuego, sino que las reacciones y las, y no, cómo la están respondiendo en nuestra cultura que revela el miedo. Tenemos dos respuestas, o peleamos o corremos. Y hay mucho de lo que está sucediendo. Mucha gente quiere desaparecer, no puede, entonces pelea, entonces es lo que está pasando ahora. Pero en el espíritu tenemos una tercera opción. No tenemos que pelear o volar o desaparecernos. Podemos escoger la tercera opción, que es la libertad. Y dice, pero ¿qué pasa si esto pasa o aquello pasa si la cultura cambia para acá o la sociedad se va para allá? Si es donde usted va en este momento, podemos ver la vida de Pablo. Él sabía lo que esperaba en Jerusalén, sabía que era incierto, que era doloroso y que sus derechos serían violados. Y sin embargo, este pasaje se cierra con la gente que lo acompaña al barco. ¿Puede imaginarlo? Él parado ahí, sonriendo y despidiéndose a un destino que no era claro. ¿Cómo era eso posible? Fue cautivado por el Evangelio. Él fue cautivado por el reino de Dios y él sabía que había un reino más grande. Y no importa lo que me espera, no puedo estar cautivo para nada más, no que el Evangelio. Esta semana yo me encontré con el amigo de un amigo que perdió su casa. Ella y estaba en la yarda de un amigo mío. ¿Cómo estás? Le pregunté. Y ella me vio y me dice, yo estoy bien, sonriendo, no lo que yo esperaba, estoy bien. Y dije inmediatamente, ¿cómo que no? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y dijo, no tengo idea, pero voy a estar bien. Y me quedé atónico, pero luego pensé, ¿por qué debería estarlo? Ella está cautivada por el reino. Y entonces ella no puede ser cautiva de ninguna otra cosa. Ella lo va a figurar y no va a estar bien. Imagínense si a todos que miramos comenzaran a vivir como personas que pudieran decir, estoy donde estoy, haciendo lo que debo hacer y yo estoy bien con mi futuro, no importa el resultado. Eso es lo que Jesús nos ofrece. Eso es lo que Jesús le ofrece, ese tipo de seguridad. Eso va a ser el mundo de cabeza, de veras. A que esté otra vez recto. Le voy a invitar al grupo de alabanza que pase y le pido que escuche la alabanza. No se vaya por un lado, sino que quédese ahí. Porque quiero que evalúe si usted ha hecho esas decisiones. ¿Ha decidido usted hacer una vida para Dios? ¿Ha hecho la decisión de ser un siervo y no un maestro? ¿Ha decidido ser cautivo del reino y del evangelio más que otra cosa? Este canto le va a dar la oportunidad de que usted venga a los pies del Señor. No sé si hay una manera mejor de cómo capturar de qué se trata este mensaje. Se trata de Jesús. Era lo que era para Pablo. Y si usted quiere ser el tipo de persona que deja las circunstancias definan su vida, si usted quiere que la sociedad tenga control de su sentido de paz y gozo, puede seguir en esa manera. Pero lo que Jesús ofrece es lo que está en Pablo. La habilidad a que podamos vivir la vida, tener confianza y decir certidumbre. Yo sé que estoy donde debo de estar. Yo sé que debo hacer lo que debo hacer. Y no importa lo que pasa después, tal vez yo sé que va a estar mal, que no va a estar fácil, pero no voy a dejar que eso me defina. Yo voy a vivir el reino de Dios. Yo quiero ofrecer esto a ustedes, que ustedes sean mujeres y hombres, que se dan cuenta que la decisión es suya y que pueda decidir que sea un siervo y no un maestro, una vida que sea guiado por Dios y que pueda ser tomado cautivo como por Jesús, del Jesús que estamos hablando. En el nombre de Jesús. Amén. Les amamos mucho a aquellos que están en este cuarto también. A todos ustedes les amamos muy pronto. Les amamos en el nombre de Jesús. Nos vemos después. Nos dejamos con este versículo, 2 de Corintios 1, 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. Si nosotros sufrimos, es para que ustedes reciban consolación y salvación. Si somos consolados, es para que ustedes reciban consuelo y puedan soportar como nosotros cuando pasen por los mismos sufrimientos. Firme es nuestra esperanza respecto a ustedes, pues sabemos que si como participan en nuestras aflicciones, también participan en